Hola, buenos días. Para que lo podamos contar un poco exactamente qué es, aunque el nombre lo anticipa, pero qué es exactamente tramitación anticipada de la que hablan en el caso del Hospital de Aranda, que es en qué se traduce en la práctica, con quién van a firmar el contrato del que hablan y para cuándo empiezan las obras.
Bueno, el contrato de Aranda de Duero, dicen ustedes. Sí. Lo primero, el contrato, lógicamente, saldrá a licitación. Lo que hoy saldrá a licitación pública. Lo que hoy hacemos es la autorización al consejero de Sanidad para que inicie los trámites administrativos para llevar a cabo la construcción de este nuevo hospital. Ya están hechos todos los trabajos previos que nos ha permitido disponer del suelo y que nos ha permitido calcular la dotación económica imprescindible para este proyecto. Lógicamente, la empresa adjudicataria es la que corresponda del proceso de selección, que es la que llevará a cabo la consejería. A lo largo del próximo año se va a desarrollar todo este proceso y, por tanto, en el momento en que se produzca la adjudicación, pues vienen los trámites de replanteo de obra y comienzo de las obras. Como les digo, ya tenemos la ubicación y el impulso se hace en el momento de hoy. ¿Y qué supone esa tramitación anticipada? Que es la pregunta a ustedes que lo que están haciendo. Es que como la autorización se produce en este año 2022, pero el crédito del que se va a disponer para la actuación es del año 2023, lo que estamos haciendo es autorizar al consejero de Sanidad a que, sin estar todavía aprobado el presupuesto del año 2023, disponga ya de una serie de créditos que no figuran, que no existen en este año 2022 y que, por tanto, sin esta retención de crédito del año 2022, comienza ya los trámites para todo el proceso de adjudicación y comienzo de obras de este nuevo hospital de Aranda de Duero. Esto es por lo que decimos tramitación anticipada, porque, lógicamente, aunque los créditos del contrato se corresponden al año 2023, el proceso de inicio y de retención de crédito se formaliza en un ejercicio para el cual todavía los créditos de este año 2023 no están en vigor.
Que me refería a que este proyecto lleva mucho tiempo comprometido, en marcha. No sé en la práctica qué supone, no sé si nos puede decir cuándo prevén iniciar las obras.
Pues mire, es verdad que llevamos mucho tiempo trabajando en este proyecto y hoy es un punto de inflexión muy importante para el futuro, pero no hubiéramos podido llegar a este punto si no hubiéramos hecho todo el trámite anterior. El trámite anterior ha consistido en, primero, identificar que para el nuevo hospital no servían las instalaciones que teníamos anteriormente, ni siquiera la posible ampliación del mismo en función de dónde estaba localizado y que estaba bastante cerrado por el resto de viviendas de la localidad de Aranda de Duero. Y se decidió buscar una nueva ubicación. Se colaboró con el ayuntamiento y, por tanto, se identificó ya la nueva ubicación y esos terrenos se disponen. Un proyecto como este que estamos hablando, 118 millones de euros para el nuevo hospital, lleva un plan funcional, por eso es normal que se haya dado participación muy activa a todos los profesionales que han definido claramente cuál es el contenido de este hospital, ha llevado a cabo la definición del proyecto de obra y ahora que tenemos suelo, plan funcional y proyecto, procede ya la adjudicación de las obras. Y lo importante es que se tiene muy definido en concreto en qué consiste este hospital. De hecho, frente o junto al documento normal del dossier, adjuntamos un anexo bastante completo donde vienen gran parte de estas informaciones, incluso con gráficos y con mapas de cómo va a ser ese nuevo hospital, el contenido del mismo en función del proyecto elaborado. Es verdad, a su pregunta, que se lleva un tiempo trabajando en él. Ese tiempo nos ha permitido disponer de suelo, disponer de plan funcional, disponer de todo el contenido del nuevo hospital, disponer del proyecto. Ahora lo que viene es una segunda fase también igualmente importante, que es comenzar ya las obras en cuanto procedamos a la adjudicación del proyecto a la entidad y a la empresa que gana la licitación. Yo espero que esto pueda realizarse cuanto antes, pero lógicamente estos proyectos pues tienen un tiempo también de adjudicación, entre ellos la propia publicación en el 12, en el Diario Oficial de la Comunidad Europea, por su volumen, que es muy relevante, muy importante. Les iremos informando de cada una de las fases, de cuándo se publica en el boletín, de cuándo se publica en el 12, de cuáles son las entidades que se han venido presentando en licitación, quién es el adjudicatario y cuándo comienzan las obras.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. No sé si de esto se puede derivar que no tienen fecha para que el hospital esté funcionando y la gente pueda ir al hospital, si no tienen una fecha marcada. Eso, para empezar, si tiene una fecha, pues sí puede decírnosla. Y luego quería preguntarle también, los sindicatos han presentado esta mañana una convocatoria de movilización para el próximo día 23, rodea las Cortes, al estilo del rodea al Congreso que en su momento se realizó en el Congreso de los Diputados. Hablan sobre todo de unos presupuestos que son antisociales y que hay recortes, la desaparición del SERLA, y ponen el foco también en la Consejería de Industria, que está en manos de Vox. ¿Entienden ustedes algún este tipo de reivindicaciones y protestas de los sindicatos? Y en cualquier caso, pues, ¿qué valoración hacen del tema?
Pues nosotros lo que hacemos es respetar cualquier tipo de opinión de cualquier colectivo ciudadano. Nuestra misión es intentar gobernar para todos y, por tanto, desde una perspectiva global, creemos que tenemos un buen presupuesto, un presupuesto que permite bajar impuestos, que permite ayudar a personas y familias en situaciones de dificultad, que permite impulsar la actividad productiva y el tejido económico para crear empleo, pero también somos muy respetuosos con aquellas entidades que desde su posición política pues piensan que las cosas tendrían que hacerse de una forma distinta. Nosotros seguiremos dialogando con ellos, intentando llegar a acuerdos, y eso es lo que haremos en el futuro. Y sobre la fecha que usted planteaba, pues lógicamente ahora lo que hacemos es adjudicar estas obras. El proceso de selección dependerá en gran parte de dos factores. En primer lugar, del número de empresas que se presenten. Son proyectos complejos y, por tanto, requiere un tiempo la valoración de cada uno de los mismos. A más empresas, más tiempo. Y, en segundo lugar, la posibilidad de recursos que se puedan presentar cuando se haya concluido el proceso de licitación. Que tratándose de volúmenes tan importantes como los que hablamos, a veces hay alguna empresa que presenta algún recurso ante el TARCIL y, por tanto, tiene que ser tramitado. Nuestro objetivo, ¿cuál es? Llevarlo a cabo cuanto antes. Pero lo que no podemos hacer es evitar determinados trámites que son muy garantistas en la legislación española de contratos y que tienen que ser asegurados. La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, el examen de todos los licitadores, la posibilidad de recursos a estas licitaciones, abrir un plazo en el TARCIL y la posibilidad de que el TARCIL establezca algún tipo de observación respecto del mismo. A partir de ahí, pues comenzarán las obras, que se agilicen lo máximo posible, que entren en vigor. En todo caso, la garantía que nosotros damos es que mientras este hospital nuevo se construye, se va a seguir prestando servicio de calidad en el hospital que actualmente está en vigor, el Hospital Santo Reyes, y que, por tanto, esto está absolutamente garantizado. El personal seguirá estando allí, prestará su servicio y, por tanto, son dos funciones plenamente compatibles. La construcción de un nuevo hospital, conseguir prestando servicios durante el periodo de construcción de un nuevo hospital en el actual Hospital Santo Reyes.
El Supremo ha dicho que es preciso revisar las condenas por la ley de sí es sí, y esto más o menos obliga al Gobierno a revisarla. ¿Espera desde la Junta que se revise cuanto antes esta normativa?
Bueno, ustedes saben que una parte del daño ya está hecho, porque la decisión es irreversible desde el punto de vista de las condenas, de los delitos y de los hechos producidos con anterioridad a esta ley que rebaja las penas por agresión sexual. Y, como es normal en la legislación española, se aplica la normativa más beneficiosa, y esta normativa de la ley solo es sí es más beneficiosa para los agresores sexuales que las que teníamos actualmente en vigor en España. El daño, por tanto, está hecho, y aunque hoy cambiáramos la normativa, no podríamos impedir lo que ya se ha dicho por parte del Supremo y lo que se sabía por parte de todos los expertos en derecho, que es de aplicación la normativa más favorable, y que si lo que se hace es rebajar las penas a los agresores sexuales, estos agresores sexuales se benefician de esa rebaja de penas. Esta es una realidad que, desgraciadamente, ya es de aplicación. Pero podemos evitarlo cara al futuro, los delitos que se puedan cometer a partir de ahora. Y, por tanto, sí creemos urgente que el Gobierno tome alguna medida ya pensando en los nuevos delitos. Y si podemos evitar que esta rebaja de penas, que ya es irreversible para los delitos que se han cometido hasta esa fecha, lo pueda ser para los nuevos delitos que se cometan a partir de ahora, pues sería muy positivo. Nosotros lo hemos dicho, ya está pasando un tiempo sin que el Gobierno estime oportuno tomar decisiones, y es una lástima que aquí se esté actuando más por otros factores que por el interés de las personas que han sufrido estos delitos. Yo aquí me pongo en el lugar de las personas que han sufrido agresión sexual, de las familias de las personas que han sufrido agresión sexual, y cómo se tienen que sentir al ver que hay un Gobierno que lo que hace es rebajar estas penas, rebajar estos delitos y que a día de hoy no toma medidas cara al futuro para que con carácter inmediato los delitos que se pudieran producir a partir de ya pues estuvieran más penados de lo que lo pena la nueva normativa de la ley CSI.
Sí, relacionado con lo que planteaba antes el compañero de Onda Cero, la convocatoria de la próxima semana de los sindicatos incluye una amenaza, una advertencia de que llevarán a los tribunales la ley de presupuestos. No sé hasta qué punto eso le preocupa, si cree que tiene recorrido y si puede condicionar de alguna manera esa mera denuncia la ejecución presupuestaria, técnicamente me refiero. Y, por otra parte, quería plantear, tirando de su memoria, que es amplia, si recuerda algún periodo de tiempo en el que un cargo como el de gerente del LECIL haya estado vacante tanto tiempo y si eso es algo que es bueno para la comunidad o malo, dado la situación que se vive actualmente con el desempleo y la coyuntura que se plantea para los próximos meses, en principio.
Bueno, como les digo, cualquier organización está en su derecho de plantear cualquier iniciativa judicial que le pueda corresponder. La mera presentación, como es normal, de una demanda no paraliza nada y, por tanto, si los tribunales de justicia estimen oportuno cualquier pronunciamiento, pues nosotros lo que hacemos es cumplir las leyes. Ya saben que este es un gobierno, ya sé que no se estila hoy en día en España, pero que es respetuoso con los tribunales de justicia, que no se intromete en las decisiones judiciales y que cree en la independencia judicial. En España tenemos excelentes jueces, confiamos en ellos. Ya sé que no se estila por parte del Gobierno de España lo que estoy diciendo, pero en caso de Castilla y León es como lo vemos y es lo que aplicamos también para este caso. Y, en segundo lugar, el cargo del ECIL no es que esté vacante, está acumulado a otra persona que lo ejerce y, por tanto, está garantizado el cumplimiento de las tareas y las funciones que puedan corresponder del día a día y de funcionamiento del mismo. Si tomara la Junta de Castilla y León alguna decisión en el futuro sobre este asunto, pues se lo comunicaríamos. En tanto y tanto esto se produce, ven ustedes que hay un funcionamiento de la Administración, como el día de hoy, que traemos muchísimos expedientes que tienen mucho que ver con el día a día de las personas en esta tierra.
Buenos días. No sé cuál es la situación de la pediatría con los dos últimos casos de fallecimiento por bronquiolitis y meningitis. No sé cómo está la situación.
Pues, en primer lugar, nuestra solidaridad a las familias de estos niños, que lo han sido por dos enfermedades distintas. Comprendo el dolor que tienen que estar pasando los padres. La situación de bronquiolitis parece que ha entrado en una situación de valle y, por tanto, la subida del número de casos y de incidencia que tuvimos tan adelantada este año con relación a otros años, pues ha llegado a un punto de estabilización que esperemos que pueda reducirse en el futuro. Es verdad que este año se ha adelantado en el tiempo esta enfermedad y otras. También se estima por parte de algunos expertos que tiene que ver con algunas medidas que habíamos tomado en relación con la pandemia, donde, lógicamente, pues algunas medidas preventivas pues han impedido a algunos niños nacidos de entonces pues el contacto habitual con este tipo de enfermedades y este año pues han tenido un impacto más adelantado en el tiempo y particularmente grave. Desde aquí lo que hacemos es asegurar la asistencia sanitaria, los medios que los hospitales tienen para tratar estas enfermedades, muy particularmente la bronquiolitis que usted plantea, pero también otro tipo de enfermedades que afectan muy particularmente a los niños. Y desde ese punto de vista, lo que le puedo informar es que la prevalencia de la enfermedad presumiblemente empiece a reducirse en el futuro inmediato, una vez que ya hemos alcanzado el nivel de crecimiento que se estimaba podía producirse por parte de los expertos.
Sí, ha dicho respecto a las acciones que van a desarrollar los sindicatos en protesta por estos presupuestos, que posiblemente ellos crean que hay una forma distinta de hacer las cosas. Sin embargo, son ustedes los que han cambiado la forma de hacer las cosas. El diálogo social se rompe porque hay una serie de cambios, ¿no? De reducción de subvenciones. O, por ejemplo, ustedes han eliminado las bonificaciones a las empresas por contratar a las mujeres víctimas de violencia de género. Son ustedes los que cambian la forma de hacer las cosas. Me gustaría saber por qué.
Nosotros seguimos abiertos al diálogo. De hecho, como usted sabe, ya ha habido algunos acuerdos del diálogo social esta legislatura en materias muy importantes. Esperamos que puedan seguir siendo acuerdos relevantes en el futuro. No tenemos constancia de que nadie haya anunciado su deseo de no acudir a las mesas del diálogo que tenemos abiertas. Por nuestra parte, siguen abiertas y entendemos que tenemos la voluntad firme de alcanzar nuevos acuerdos de diálogo social. También deseamos que en el ámbito nacional, donde parece que el diálogo social atraviesa algunas dificultades, pues se pueda reconducir, porque yo creo que el diálogo es bueno y lo es más en situaciones de crisis económica. Cuando hay problemas, cuando hay dificultades, pues llegar a acuerdos con los agentes sociales y económicos pues es muy positivo. Van a encontrar siempre la mano tendida en la Junta de Castilla y León para alcanzar acuerdos que beneficien a los trabajadores y que beneficien a las empresas y, en definitiva, que beneficien al conjunto de la sociedad.
Sí, pero no me ha contestado sobre el tema, por ejemplo, de eliminar las bonificaciones a las empresas por contratar a víctimas de violencia de género. Es una medida que llevaba muchos años en marcha y que se elimina ahora. ¿Nos puede explicar por qué?
La Junta de Castilla y León mantiene importantes ayudas a empresas que contratan a personas que han sufrido violencia de género. Lo hace muy particularmente desde distintas consejerías y lo va a seguir haciendo en el futuro.
Eliminado, la ayuda ya no está.
Hay un programa que es el programa DIQUE, creo recordar que se llama así, que es un programa muy específico de ayudas a contratar personas que han sufrido violencia de género. El programa DIQUE es un programa que fue pionero en Castilla y León dentro del contexto nacional y que seguimos desarrollando. Ese programa sigue en vigor y nuestra idea es seguirlo impulsando y dotarlo en mayor medida si fuera necesario en función de las contrataciones que se pudieran producir.
Entiendo que la bonificación que se ha eliminado era además del programa DIQUE. Entonces, ustedes eliminan una bonificación a las empresas para contratar a estas mujeres, a estas víctimas. Me dice que existe el programa DIQUE. Muy bien, pero ¿por qué se ha eliminado esta bonificación?
Las bonificaciones de seguridad social corresponden a la seguridad social, entiendo yo. Nosotros damos ayudas a contratar trabajadores. Y las ayudas a contratar trabajadores se mantienen.
No,
y se mantienen. Ayudas. Ahí está el programa DIQUE.
Sí, perdón. He dicho bonificación, ayudas. Había unas ayudas a las empresas por contratar a víctimas de violencia de género que se han eliminado desde la Consejería de Empleo.
Pero ya le digo que hay un programa que se llama el programa DIQUE, que es un programa muy relevante y que durante los últimos años ha permitido la inserción laboral de miles de mujeres que han sido objeto de malos tratos y o algún tipo de criterio de igualdad. Este programa DIQUE además tiene un objetivo básico, que es superar el techo de cristal. Quizá aquí fuimos innovadores en relación con otras comunidades autónomas porque incluye no solamente la incorporación laboral de personas que han sufrido malos tratos, sino también el ascenso profesional de las mujeres y también nos dirigíamos a esa igualdad laboral que en nuestra comunidad autónoma perseguimos. Quizá por hecho también en Castilla y León hoy tenemos una tasa de paro femenina que es claramente inferior a la del contexto nacional, por ese tipo de programas que han ayudado a eso. Y creemos también que la sensibilidad por parte de trabajadores y empresas en nuestra comunidad autónoma en relación con este asunto ha permitido que hoy Castilla y León pues tenga una tasa de paro femenina menor que otros lugares. El programa DIQUE se va a seguir manteniendo, las ayudas a contratar empresas, las ayudas a empresas para contratar trabajadores pues se van a seguir manteniendo, incluso reforzando cuando sea necesario.
Se ha eliminado, yo no le he preguntado por el programa DIQUE. Han eliminado las ayudas a las empresas por contratar a mujeres víctimas de violencia de género. Usted no lo quiere explicar y lo dejamos aquí. Gracias.
De los jueces, no sé cómo valora la reunión de urgencia de hoy del Constitucional, bueno, para decidir si frena la reforma del Gobierno para su renovación.
Bueno, yo creo que el procedimiento ha sido criticado por muchos expertos en derecho. Tengan ustedes en cuenta que me parece que estamos hablando de que se han presentado enmiendas para eliminar delitos o para reducir delitos el viernes pasado, que no han pasado ni una semana y hoy se vota. Esas enmiendas no tenían informe de ningún órgano constitucional que son preceptivos cuando se elabora un proyecto de ley. Ya no es que estemos hablando de proposiciones de ley, es que estamos hablando a través de un trámite de enmiendas sin ningún tipo de informe y se quieren cambiar reglas de órganos constitucionales con un plazo de tiempo extremadamente escaso que no permite disponer de ningún tipo de informes y tampoco permite, de ese punto de vista, un análisis más sosegado que quizá fuera oportuno. Entiendo plenamente la voluntad del Tribunal Constitucional de analizar esta cuestión sobre esta materia y, por tanto, que pueda establecerse. Como les digo, nuestra confianza en el Tribunal Constitucional es importante. Siempre hemos sido partidarios, y lo seguimos siendo, del respeto a las normas, de la independencia del Poder Judicial y la no injerencia por parte de ningún gobierno en el Poder Judicial ni en las decisiones judiciales.
Sí, yo quería preguntarle, hablaba antes de la situación sanitaria, sí quería preguntarle que nos acercamos a las últimas fechas del año y son siempre fechas problemáticas porque los sanitarios cogen vacaciones, hay más urgencias y al final eso provoca situaciones de tensión en los hospitales. A esto le añadimos que una situación, la primaria esta vez cada vez más colapsada y no sé si ustedes de cara a esto que nos viene de recta final del año están preparando algún tipo de plan de choque o actuación especial para que no se repita lo que ha ocurrido otros años. Gracias.
Nosotros lo que hacemos es garantizar el servicio. Lógicamente, esa garantía del servicio tiene que ser compatible con la posibilidad que tienen que tener los profesionales sanitarios de conciliar su vida laboral, familiar y personal. Son personas, los sanitarios, que han sufrido mucho durante la pandemia, que han tenido una labor encomiable, que son auténticos héroes para el conjunto de la sociedad, también para la propia comunidad autónoma, y de ese punto de vista también tienen posibilidad, en estas fechas que abordamos de Navidad, de disfrutar esa conciliación de vida laboral y familiar. Y, por tanto, es algo que buscaremos, ese punto de equilibrio entre el derecho que tienen los trabajadores al ejercicio de esa conciliación con la garantía de la prestación de un servicio que funciona 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día. Y, por tanto, está garantizado plenamente la apertura de los hospitales con las guardias correspondientes, incluso los días de reuniones más familiares para prestar los servicios sanitarios que se produzcan, que es verdad que incluso en estas fechas, en algunas ocasiones, se intensifican particularmente como consecuencia de estas reuniones familiares. También hay que llamar a toda la sociedad, aprovechando su pregunta, pues a vivir las fiestas con alegría, pero también con respeto, lo que también es un respeto que se hace extensible a una cosa que siempre nos piden los profesionales sanitarios, que es el respeto en los centros de salud y en los centros hospitalarios.
Sí, hola. No sé si tienen alguna novedad de las circunstancias en las que se produjo ayer el fallecimiento del agente forestal, si han tenido alguna confirmación de cómo han sido las circunstancias, si estaba en el ejercicio de su trabajo, como parecía, o...
En primer lugar, lamentamos profundamente lo ocurrido, nos solidarizamos especialmente con la víctima del agente medioambiental. Estaba en el ejercicio de sus funciones porque estaba en turno de tarde y el suceso acaeció en este turno de tarde. Parece que estaba haciendo algunas tareas en relación con un arroyo que en el momento en el que estamos hablando como consecuencia de la riada importante pues tuvo esas consecuencias tan desgraciadas, tan dramáticas. Y ahora lo que está haciendo la Guardia Civil es procediendo a una investigación más de detalle. Lógicamente, en cuanto se sepa esta información, pues podrá estar a disposición de todos ustedes una cuestión más detallada. Yo creo que hoy es el momento del dolor, de acompañar a la familia, de manifestar el ejemplo que tienen los empleados públicos y, en este caso, los agentes medioambientales en el cumplimiento de su deber y reafirmar en relación con su pregunta que sí que estaba en el periodo de su ejercicio profesional porque tenía turno de tarde y estaba precisamente en ese turno cuando ocurrió este desgraciado y dramático suceso.
Si no tenemos más preguntas en la sala, vamos a dar paso, como siempre, al turno provincial con nuestros compañeros que nos siguen desde diferentes puntos de la comunidad. Empezamos en Zamora con la opinión y con Carlos Gil. Buenos días, Carlos, adelante.
Hola, buenos días. Unas cuestiones muy rápidas. El detalle de las subvenciones para los ayuntamientos para la mejora de servicios públicos no sé si no lo han pasado. Respecto a las de comercio de proximidad, ¿por qué hay tanta diferencia entre unas provincias y otras? No sé si será por las solicitudes o qué criterio se ha seguido. ¿Y qué plazos tiene lo de la oferta de empleo? ¿Se ha aprobado ahora? ¿Para cuándo se estima que puedan convocarse las pruebas? Gracias.
En relación con el comercio de proximidad, no le puedo explicar exactamente cuáles son las diferencias. Sí que los criterios, en función de programas y proyectos que se han presentado, algunas de esas actuaciones tienen que ver también con la promoción de ese comercio tradicional que está sufriendo tanto este momento, o incluso con la colaboración con algunos ayuntamientos que tienen, a lo mejor no lo tienen todos y por eso las diferencias pueden existir, de esas tarjetas de compra y de fidelización que tienen algunos ayuntamientos y que tienen la colaboración de la Junta de Castilla y León. Me estoy refiriendo a que en algunos ayuntamientos tienen puestos en marcha programas a partir del cual, cuando se compra en el comercio tradicional de proximidad, pues hay un descuento adicional o la tarjeta tiene un valor determinado que es superior a su valor nominal por el cual ha pagado el cliente, y este tipo de actuaciones se pagan especialmente por parte de la Junta de Castilla y León y, por tanto, aquellos ayuntamientos que lo tienen se benefician de forma muy especial. Las actuaciones que le señalaba con cargo a estos 10,5 millones son muy diversas, creo que suman casi 300 y son, por tanto, casi 300 ayuntamientos. No están en este listado, pero se les podrá ofrecer sin lugar a duda para que lo puedan disponer todos ustedes con esa información de detalle. Y, por último, la oferta pública de empleo, cuando se publique, no sé si ya está a su disposición, podrán ver el detalle de todas las oposiciones y de todas las líneas que existen y que se van a llevar a cabo a lo largo del próximo ejercicio. Pero es verdad que vivimos en un contexto especial para el próximo año, porque junto a estas líneas habituales en el turno libre del que hemos hablado hoy, esas más de 3.000 plazas, se unen todo el proceso de estabilización de empleo público, que es un proceso complejo, que van a participar miles de personas y que van a coincidir en el tiempo, en el próximo año, con este proceso también de oferta de empleo público, lo correspondiente al turno libre. De ese punto de vista, pues a medida que los tribunales se vayan constituyendo, pues habrá algún tipo de convocatorias que se aceleren en el tiempo y otras que habrá que irlas acompasando en función de las circunstancias. La idea, lógicamente, es que todas ellas puedan ser convocados en la medida de lo posible a lo largo del próximo ejercicio 2023.
Nos trasladamos ahora a León, desde donde nos sigue Elizabeth Alba, de iLeón. Hola, Elizabeth, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Nada, yo tengo también dos preguntas muy rápidas. Ayer la plataforma Teleno Libre se quejaba de que la Junta de Castilla y León ha dejado fuera el incendio del Teleno, de considerarlo gran incendio. Y la pregunta es muy sencilla, es cuáles son los criterios que ha seguido la Administración Autonómica para no darle los beneficios que pueden tener otras zonas que han tenido incendios similares. En el Teleno se quemaron casi 4.000 hectáreas de monte y simplemente cuál es el criterio. Y la segunda es que se cumplen 3 semanas de la paralización en Consejo de Gobierno del desmantelamiento de la central de Compostilla, cuando la Junta nos va a presentar qué se va a hacer con esos suelos, porque el alcalde de Cubillos del Sil estaba muy interesado también en conocer los detalles de qué es lo que se va a hacer con casi las 90 hectáreas que ocupan la superficie de la central. Gracias.
Las dos cuestiones que usted plantea, el incendio del Teleno, que es verdad que fue de los más grandes, más relevantes de la comunidad en el año que ahora termina, tenía esa singularidad que usted conoce perfectamente, que se produjo en unos terrenos militares y de competencia del Ministerio de Defensa, donde la entrada de los servicios técnicos de la Junta de Castilla y León en materia de extinción de incendios pues estaba limitada. Estaba limitada también por razones de seguridad, porque es una zona que tiene determinadas minas y que por parte del Ministerio de Defensa se decidió establecer ese tipo de limitaciones y, por tanto, ahí nuestra actuación no es igual y no es comparable al resto de otros incendios donde hemos intervenido, y desde ese punto de vista el cálculo del número de hectáreas, las actuaciones y las competencias de extinción corresponden ese liderazgo en ese ámbito concreto de lo que es el campo de tiro al Ministerio de Defensa, que es el que sin lugar a dudas puede tener más información y más contenido en relación con este asunto. Esa es la principal cuestión por la cual en relación con este incendio no se ha hecho la misma actuación que en otros incendios, aún reconociendo que ha sido un incendio muy importante, muy relevante, que duró muchos días y que tardó en extinguirse y que tuvo, desde el punto de vista medioambiental, un daño causado que fue considerable. Entendemos, por tanto, a la plataforma que usted dice al señalar la gravedad de ese incendio. Y, en segundo lugar, es verdad que estaba previsto el derribo de las 4 torres de la central de Compostilla el día 1 de diciembre, como consecuencia de la decisión de la Junta de Castilla y León en el ámbito de protección del patrimonio histórico, pues se paralizó esa demolición. Las los recursos presentados por Endesa son analizados. Creo que ha habido algún tipo de resolución parcial o alguna aceptación parcial de parte de estos recursos. Hablamos de 4 torres. Vamos a ir viendo cómo los técnicos deciden cuáles son las torres, cuál es el contenido de las mismas, la situación desde el punto de vista de su valor patrimonial, para ir tomando decisiones. Pero esto no está en modo alguno, y usted lo ha dicho muy bien, para que el resto del terreno, hablamos de 90 hectáreas, decía usted, yo estimaba que serían algo más de 70, en todo caso estamos hablando del orden de unos 750.000 metros cuadrados, pues no pueda seguir teniendo el contenido de uso industrial que estaba previsto inicialmente, porque lógicamente lo que afecta a las torres, y especialmente a las torres de refrigeración, es un espacio más limitado en todo ese territorio de lo que fue todo el espacio de Endesa, y por tanto, en la medida en que al resto del terreno se le quiera dar algún uso, se le puede dar un uso, y ahora está garantizada la protección en tanto y cuanto se incoa el expediente de esas 4 torres, se van a definir de esas 4 torres qué valor desde el punto de vista patrimonial, en el sentido del patrimonio industrial, puedan tener, si lo son todas, si es algunas de ellas, y, por tanto, si sobre alguna de ellas se va a establecer o no alguna medida de protección sobre el mismo, pues le iremos informando a medida que los servicios técnicos se vayan pronunciando.
Y terminamos este turno en Soria. Allí está, como siempre, o como casi siempre, Sergio García, de Soria Noticias. Adelante, Sergio.
Muy buenas. En primer lugar, quería una aclaración que no sé si el consejero observado, sino desde la Consejería de Sanidad, para saber qué municipios de Soria pertenecen al Hospital de Aranda de Duero, porque en la página del SACIL solo encontró zonas de Burgos y de Segovia. Y luego le quería preguntar también del tema sanitario, pero en este caso sí como portavoz de la Junta. Hay varias quejas en Soria por demoras en el servicio de urgencias, que veo que no son exclusivas de Soria. Y ayer la delegada de la Junta aquí decía que para decir que hay demora en urgencias hay que medir mucho las palabras. Entonces yo no sé si usted como portavoz de la Junta puede decir cuándo podemos, a partir de cuántas horas, una persona que va a urgencias puede considerar que hay una demora antes de ser atendida por un sanitario. Gracias.
Pues la definición de área de salud de Soria coincide con su provincia y, por tanto, el hospital de referencia para la provincia de Soria y para los municipios de Soria es la propia área de salud y, en este caso, el Hospital Santa Bárbara. Pero eso no quita para que, en función de algún tipo de patologías y por cercanía, el Hospital de Aranda de Duero, el Hospital Santa Reyes, que es un hospital de ámbito comarcal, pues puede dar servicio a algunos municipios y a algunas personas de Soria. El caso concreto de cuáles son esas localidades yo no lo tengo ahora, pero se lo podremos aportar sin ningún problema a lo largo de la mañana. Y, en segundo lugar, es verdad que la atención en un servicio de urgencias no es inmediata siempre. Lo primero que hay es un triaje. Y, por tanto, en ese triaje lo que se determina es aquellas personas que precisan de una atención de urgencia inmediata y, por tanto, su atención pasa a ser prioritaria, de aquellas otras que, por el nivel de triaje o clasificación, pues tienen otro nivel de atención y el nivel de espera es algo mayor. Por tanto, a la hora de definir el tiempo de atención en una consulta de urgencias en un hospital, es muy importante ver cómo se ha definido desde el punto de vista de la clasificación o del triaje que se realiza previamente por parte de los profesionales y, por tanto, que la espera sea mínima para aquellos casos de máxima urgencia y que, lógicamente, estos casos puedan ponerse de forma prioritaria sobre aquellos otros que incluso es verdad, y ahí pedimos las disculpas en la medida que sea posible y la comprensión de personas que, aunque hayan llegado antes al hospital y al servicio de urgencias, pues puedan ser atendidos más tarde que otros que, en función de esa triaje o clasificación, pues tienen un asunto más grave que corresponde a una atención más rápida.
¿Pregunta más?
Sí, se me había pasado a preguntarle por una demanda que ha realizado el Ayuntamiento de Arévalo, que le pide si puede haber una ampliación en los presupuestos de una partida para el polígono, para la ampliación de los terrenos empresariales en su polígono, porque dicen que los datos que ha dado la Junta de 232.000 metros cuadrados, creo, no son los que realmente hay disponibles. De hecho, afirman desde el Ayuntamiento que hay empresas que se quieren instalar y que no tienen terreno. Entonces, la pregunta es si la Junta está dispuesta a poner más dinero para ampliar el polígono de Arévalo y cuándo podría hacerse.
Pues lo primero es que hay que significar el éxito que ha tenido ese polígono, como otros en Castilla y León. Son varios los que estamos ahora en procesos de ampliación. Siempre es bueno que cuando se hace un polígono se vaya llenando y vayamos planteando nuevas ampliaciones, porque eso significa que estamos siendo capaces de atraer empresas a nuestra comunidad autónoma. y desde ese punto de vista el polígono de Arévalo está cumpliendo plenamente sus funciones. Hay todavía algunas parcelas pendientes de venta y que están ofertadas para todo aquel que lo pueda necesitar, y en la medida, lógicamente, en que vayamos cumpliendo la venta de estas parcelas, también plantearemos la ampliación del polígono de Arévalo y de otras actuaciones que afecten al conjunto de la provincia de Ávila, que merecen especial atención. El plan territorial de Ávila incluye, como saben ustedes, importantes actuaciones tanto en el polígono industrial de Arbencias como en el polígono industrial de Vicolozano, e incluso en un municipio muy próximo, que es el de La Colilla, que tiene un polígono empresarial que va a ser apoyado. Y como tenemos acá también una línea de ayudas y de apoyo a ayuntamientos que han solicitado por parte de la Junta de Castilla y León alguna ayuda para su polígono de ámbito local, pues algunos de Ávila también han sido beneficiados de esta actuación. Lógicamente, en función de las necesidades de las ubicaciones, pues tendremos planteado, y así lo haremos, la ampliación del de Arévalo, que es titularidad de la Junta de Castilla y León.
Si no hay más preguntas, terminamos aquí. Gracias.
Gracias.